Amigos de Mente al Cuadrado, seguimos produciendo contenidos y el día de hoy estamos con un tema que le tuve que encuadrar, no le hallaba, pero cómo manejar el humor y cómo el sentido ácido, lo políticamente incorrecto, la risa, tiene que ver con estar sano del coco. Gon Curiel, comediante, estandopero. Gon, pues antes de llegar a la pregunta sabrosa, porque se chingan, se van a tener que aguantar el resto de la entrevista para llegar a lo sabroso. Oye, Gon, ¿se estudia para estandopero?
Se puede estudiar, ya directo nos vamos al anuncio. Bueno,
ya, chingue su madre.
No, sí, hay libros, hay varios cursos, yo doy uno. Y es en línea, entonces cualquier persona lo puede tomar. Pero sí tiene sus técnicas,
sí.
Y tiene su porqué, tiene su filosofía. Y además es una práctica que es muy libre. Es decir, la puede hacer cualquier persona, porque lo único de lo que se trata es de conectar con lo que realmente crees.
Sí.
Pero en el sentido negativo, es decir,
burlarte.
El stand-up es burla. No es protesta, no es queja, no es crítica, aunque contiene todo eso.
Ajá.
Pero se sale transformado en burla. Entonces siempre estamos hablando de cosas que nos molestan, convertidas en chistes que le dan un golpe o muchos golpes a aquello de lo que nos estamos burlando, que le llamo yo objeto de observación cómica, y conectado con lo que realmente estás pensando, para lo cual necesitas quitar todo lo bueno de ti. Todas tus, o sea, es la personalidad escénica, es la personalidad propia, ey, menos todas aquellas virtudes que nos impiden sacar, pues, el verdadero veneno. O sea, ahí se refleja cuando tú estás diciendo chistes que son, pues, muy burlones, muy, voy a decir, culeros.
Sí, se vale.
Pero son más chistosos que culeros. Y tienen una justificación. Hay, se entiende por qué la persona está diciendo eso.
¿Cómo entró?
Entonces, aquí lo importante es entender que el stand-up destruye.
Uh-huh.
Siempre destruye, pero para construir. O sea, no incita al odio. El buen stand-up no incita al odio. El buen stand-up pone en la mesa cosas que en la opinión del stand-upero están mal, las deshace con burla, y si logra conectar con el público, que es la intención, obtener la empatía, pues logra que el público, idealmente, aunque no esté de acuerdo con lo que estás diciendo, esté de acuerdo con que tú pienses así.
Oye, Goni, ¿los pollitos rostizados y la guardería ABC?
Ah, bueno, ahí es un tema que se menciona mucho justo en este tenor.
Sí.
Pero tiene como otras características esa situación. Para empezar, en ese momento Platanito estaba haciendo un chiste en un foro cerrado.
Ey.
No era algo grabado para publicarlo al mundo. Alguien sacó su celular, grabó y lo publicó, lo cual es el mal de nuestros tiempos, y también le fue mal a Sergio Goyri y también le ha ido mal a mucha gente.
Te tienes que adaptar a eso, ¿no?
Y sin embargo, sí, pero tal vez, solo tal vez, Platanito llevaba una hora haciendo un show lleno de chistes con verdadera acidez, verdadero humor negro, verdadera incorrección política, y el público de Platanito eso es lo que quiere ver.
Uh-huh.
Entonces, si ellos están en ese foro porque quieren ver eso, pues es un lugar seguro para ese chiste, aunque en realidad sea un chiste que se puede considerar de la manera que tú quieras, de mal gusto, lo que sea. Tal vez en ese foro no estaba así. La gente que cancela después o que pretende,
uh-huh,
pues dañar al comediante, en este caso, suele ser la gente que nunca en la vida hubiera ido a ver eso y no le interesa ese comediante y no le interesa ese humor. Y entonces se sale de control, lo cual, bien dijiste, eso es lo que hay que cuidar. O sea, actualmente tenemos que ya llevar el blindaje de todo lo que decimos a un nivel de vida cotidiana. O sea, uh-huh, Sergio Goyri está sentado en una mesa, enojado porque Yalitza Aparicio ganó un Oscar, uh-huh, cuando ni actriz era.
Hey.
Y bueno, ganó el Oscar, pero la nominaron. Y
¿sí?
Se pone a criticarla de una forma que, vista desde afuera, muy mal.
No estuvo bien.
Pero en esa mesa, uh-huh, estaba gente en la que él confiaba y que seguramente pues entendían eso. Y a una persona en esa mesa no debió confiar en él nunca. Él en ella, que era la novia, que fue la que grabó una historia sin darse cuenta, porque aquí estábamos y Sergio Goyri tirándole a Yalitza. Decía, ¿qué le pasa? ¿Cuál es el mérito de Yalitza? ¿Qué? Pinche india. Dice, ¿qué fue su gran actuación para que la nominen al Oscar? Sí, señora. No, señora. Así le hace Sergio Goyri. Yo decía, cuando hacía chistes de esto en el show, yo decía, Sí está mal que Sergio Goyri haya dicho ese comentario, pero algo hay que reconocerle. Le salió idéntica a Yalitza. Que le den el Oscar a él.
A Goyri.
¿No? Entonces, a final de cuentas, yo no creo que la gente... O sea, yo no creo que Platanito ni nadie, es muy raro el caso, que alguien se pare en un escenario a decir cosas...
¿A lastimar?
A querer lastimar. Pero sí es una regla de oro, que no incite al odio.
Ey.
Entonces, yo no creo que alguien haga eso, pero que se salga de control y todo nos habla de una necesidad, súper importante aclararlo para mí, no de censurar.
Uh-huh.
De hecho, opino todo lo contrario. Creo que hay que decir todo lo que uno piensa sin miedo, pero hay que blindar.
Y en la época de lo políticamente correcto, ¿cómo se es estandopero?
Pues así, precisamente así. O sea, no... El estandope es un foro donde lo políticamente incorrecto debe vivir. Y vive, y la gente reacciona con risas más potentes cuando cruzas esa línea.
¿Sí?
La persona que tiene el micrófono no es... Está como en otro lugar, tiene como una autoridad, el público lo ve
así.
Está
allá arriba.
Ajá, y tiene una voz que es muy atrevida porque está justificado por el hecho de estar en un escenario.
¿Y entonces cómo hago un chiste de gordos, de gangosos, de putos?
Lo mismo, si hay una persona homofóbica que pretende que la gente salga a odiar a toda la comunidad, se va a notar. Y eso se va a notar con menos potencia en el chiste. Pero vamos a suponer que alguien tiene un resentimiento muy grande con alguna persona que es de la comunidad,
LGBT.
Una persona gay.
Hey.
Y entonces empieza a abordar ese tema y a querer burlarse de esa persona por cosas que le hizo y a justificar. ¿Por qué razón? Te voy a poner un ejemplo más práctico. Si yo me burlo de los bienes,
okay,
podría verse como que soy clasista.
Sí.
Pero si te explico que lo que pasa es que se me aventaron en el coche y que me obligó a pagar y que me ensució con su franela y que, pues chingado, o sea, y hasta puedo decir, llámenme clasista, pero que no chingue este cabrón, también que se ayuden, ¿sí me explico?
Ya
es
entendí.
Un poco eso. O sea, el tema es justificar por qué la persona que está diciendo eso piensa eso. Y si logra justificarlo, que no es tampoco que les explico, ¿no? Pero es como que se entienda de dónde viene tu comentario. La gente empieza a meterse muy a gusto. Eso es bien importante entenderlo. La gente está muy contenta de poderse reír de cosas de las que jamás se reiría y que jamás diría en otro lado, en un contexto social. Y que además somos unos hipócritas porque todos hacemos chistes de
muy en privado,
políticamente correctos de privado porque es necesario para el ser humano.
Sin que me grabe mi novia hablando de Yalitza Aparicio.
Así es, Sergio. Una disculpa por revivir este tema, pero...
Sí, arroba Sergio Goy y denle un comentario.
Tu bigote
sí, prende. Yo lo veo. Está bien, sobreviviremos. Sí. Yo veo el bigote de Goy y todavía se me remoja la pantufla.
Sí, todavía duda uno.
Oye, Gon, ¿y cómo le hace un estandopero que tiene esta estructura mental de disecar, ser ácido, ser negro, para mantener un equilibrio y tener una buena salud mental y no andarle diciendo a la señora que vive contigo en la casa, oye, no me gusta esto?
Bueno, lo último no me quedó tan claro, pero para más ampliamente, yo creo que nosotros estamos en una línea muy delgada.
Sí.
Y tú lo sabes, yo que soy tu paciente, que me echaste una mano increíble. Hubo un momento mío en que se me reventó la cabeza por una mezcla de ego, que es también una cosa que se obtiene de tanta risa, aplauso, gracias a Dios, la lana, poder vivir de esto, todo acabas convirtiéndote en una persona que tiene como una importancia, según tú, porque no es cierto. Y entonces eso se compagina con los colegas que al mismo tiempo son compañeros, pero al mismo tiempo son competencia.
Sí.
Y luego pretendemos ser amigos también, entonces se empieza a mezclar todo el asunto de las envidias, y te das cuenta que en realidad somos gente muy frágil, los estandoperos somos gente que típicamente tuvimos así juventudes con, no sé, por decir, bullying, falta de aceptación en cosas, qué sé yo, problemas, y ahora estamos encontrando que con nuestra voz podemos, voy a ponerlo entre comillas, vengarnos del mundo.
Oh.
Entonces es al mismo tiempo es un ejercicio muy sanador porque estás todo el tiempo desahogando todo lo que no te gusta.
Sí.
Y obteniendo resultado positivo porque la gente está riendo y pagando boletos por verte decir esas cosas. Y por otro lado estamos nosotros con una gran fragilidad. Entonces yo creo que el verdadero balance está en entender que lo que estamos haciendo
es tu profesión.
Por un lado es un ejercicio creativo que lo hacemos de todas maneras en las sobremesas cualquier persona.
Sí.
Sergio Goyri, por poner un ejemplo.
También.
Porque además estaban botados de la risa sus amigos. O sea, así es. Así es, sí, ¿no? Entonces, y por otro lado, o sea, estamos haciendo lo mismo que se hace, llevado a un nivel más grande para que sea negocio, y entonces ya se convierte en una profesión que debería tener un balance normal de cualquier profesión. Y ahí es la segunda parte que es perjudicial para la salud mental del comediante, que es nuestra chamba es en bares, es de noche, no hay horarios en la mañana, no hay, entonces, y luego muchos no tenemos pareja, entonces de repente, ¿quién te detiene? O sea, si yo llego a mi casa después de un show en el que me fue increíble.
Y que llegas prendido, ¿no?
Prendidísimo. Y además me encanta llegar y poner, va a sonar ególatra, pero lo hago más bien como para la retroalimentación y seguir trabajando. Pongo el audio de mi propio show que acaba de pasar. Ey. Porque nunca es lo mismo vivirlo que escucharlo después. Empiezo a escucharlo, aquí la regué, esto me salió increíble, este chiste que me inventé lo voy a apuntar, etcétera, etcétera. Y pues cuando estoy haciendo eso digo, pues un whisky, ¿no?
Un whisky, suena bien, me ecualiza.
Sí, aunque sean las 12:30 de la noche, la 1 de la mañana.
¿Mañana a qué hora me levanto?
Y entonces tal vez ese whisky luego fueron 6. Y entonces al día siguiente está esta cruda que no es nada más la cruda física, que ya se va haciendo uno campeón. Es más bien la cruda emocional, no sé si moral de por qué lo hice, pero como emocional, porque el alcohol pues te está provocando estos trips mentales que entonces te convierten en una, como en una plasta de persona que habla con la verdad, entretenedor, medio estrella.
Sí.
Pero al mismo tiempo una persona devastada por dentro.
Oye, y en ese sentido a mí me encanta cómo se fue dando toda la evolución del tema de Ricardo Farril, porque bueno, hasta lo trabajamos un poco en redes, tuvimos alguna comunicación con él.
Con un par de videos.
Con un par de videos que fue cuando él, en la parte donde ya estaba ecualizado, empezó a pedirle perdón a sus amigos, y ahí hicimos un comentario y ahí nos viralizamos y estuvimos en comunicación con él. Pero cómo esta parte del comediante, cuando como persona se te rompe la salud mental, pues lo haces increíblemente público, y eso no caminaba bonito, ¿no? ¿Tú cómo viste toda esta evolución, Gon?
Bueno, fíjate que nunca lo he hablado en público. El tema de Richie fue muy doloroso para todos nosotros, porque no nada más lo queremos mucho, sino que también nos vimos identificados, sino en el breakdown, ¿cómo le llaman?
En el brote,
¿no?
El brote.
Si bien no en el brote necesariamente, pero sí dices, chin, en una de esas voy para allá.
¡Au!
Pero sobre todo en el asunto de lo que te decía, relacional, porque a él lo que yo creo que le pasó es que en su mente dijo, todos estos yo creí que eran mis amigos. Y ahorita que estoy en un apuro y no me están ayudando, decido que no son mis amigos. ¡Tras! ¿Tú te acuerdas que yo llegué aquí contigo con un tema muy similar?
Sí.
Era de, o sea, un amigo de verdad, resulta que no es mi amigo por un tema de conveniencia suya. Entonces me dolió mucho personalmente. Entonces yo lo que vi con él fue que nunca nadie le puso un alto de realidad que... Richie nos lo puso a todos los demás. Una advertencia.
De aguas.
Y eso pasa precisamente porque... pues, ¿quién te va a decir? Si tú eres el comediante, el fregón, el popular...
El que responde rápido.
Ajá.
Sí, no. El que te gana en los albures. Algo,
claro. Y que además, por ejemplo, entre nosotros los colegas, pues el que tiene mucha popularidad, pues también te conviene llevarte bien con él. Entonces, no es que seas una persona hipócrita, pero pues... bueno, pues obviamente si Franco Escamilla me dice, vuela mañana a Monterrey, te invito a grabar 3 programas conmigo, digo yo,
dale.
¿Qué paso es este hombre? Y voy a ir a darle sus abrazos con toda honestidad. Pero pues tampoco nos hagamos güeyes, o sea, sí existe.
Somos la competencia.
Competencia y conveniencia. Entonces yo creo que en el caso de Richie se me hace que pasó eso, aunque obviamente pues como no soy él, pues me imagino que fue mucho más complejo. Me alegró mucho que saliera de esa y obviamente... ahorita que está
bueno,
con...
ahora sus shows se llaman Psicosis.
Se llama... ¿sí? ¿Psicosis?
Sí, el tour se llama Psicosis.
¿A poco? Eso sí. No lo había visto.
Sí, ya hablando libremente de cómo se rompió la salud mental y cómo la recuperó desde un ámbito, como tú lo decías hace rato, cómo destruyo esto, lo hago chistoso para que penetre muy bien y lo llevo y lo encamino a un sitio bueno.
Sí, por favor. Y que además sea más o menos educativo, porque también eso es lo que hacemos al transmitir nuestras observaciones. O sea, no pretendemos educar. Pero si vas a hablar de una cosa que te revolcó y que saliste, entonces inevitablemente vas a dar algunos tips y cosas positivas. Richie, que lo quiero mucho desde siempre, me llamó para subirse al show que produzco con Roberto Flores, que es un colega también. Los martes, que se llama El Showcase, donde subimos a un montón de comediantes, que algunos son muy populares, otros nada populares, pero cuidamos que la calidad sea igual. Entonces ha sido 2 años y medio de éxito gracias al público. Y Richie dijo, ¿puedo caer ahí para ir empezar a hacer, armar mi show hablando de esto? Y era impresionante verlo hablar de esos temas. Impresionante. También se medio pasaba un poco de repente, pero también para eso es como estar probando, estar bien. Sí. Y entonces ahí lo fue modulando y qué bueno saber que ya tienes
pues
su show.
Pues es que tírale a, imagínate así, pollitos rostizados, pues tírale a alguien que tiene un problema de salud mental. Acaba de pasar en la Casa de los Famosos y me tocó salir a redes y a medios de comunicación porque alguien... no voy a decir el nombre, se llama Adrián Marcelo, se burla de alguien que usa como defensa estar deprimido. Entonces, no me digas cosas de mí porque soy un paciente psiquiátrico y tengo depresión.
La gala.
Y me tocó a mí salir como experto y vocero en salud mental a decir, oigan, pues esta es la línea correcta donde se puede hablar de salud mental. ¿Se puede hablar de salud mental en los stand-ups?
Sí, de hecho, la verdad es que es un tema en boga. Prácticamente todos estamos hablando de eso.
Ey.
Que es chistoso porque entonces ya empiezas a burlarte. O sea, ni siquiera es como una tirada de curémonos. Es más como de cuando tienes depresión, haces esto y haces esto y haces esto. Y es burlarte. Y la gente que hemos tenido depresión y escuchamos que un comediante está hablando de eso con tanta verdad y con tanta certeza de que sí le está atinando a todo, te sientes aliviado. Y esa es otra cosa que es muy importante del stand-up. Que el stand-up... te ayuda a no estar tan solo, porque tú como público, como persona, muchas veces dices, por decir un ejemplo, tengo problemas con mi pareja.
Ey.
Siempre bronca. Y de repente se sube alguien quitado de la pena de decir, no manches, mi esposa o mi esposo esto y lo otro, tal, no sé qué. Y el otro día le dije y me dijo y tal, y dices, todo el mundo tiene los mismos issues. Se ve, es como una cosa muy, muy interesante en el stand-up, se ve la imperfección todo el tiempo, entonces las adicciones, la neurosis, todos los defectos se asoman, y el público obtiene una catarsis porque el mundo no nos permite ser defectuosos tan fácilmente. Okay. Estamos en una época nueva de eso.
Gustó.
Yo creo que esta es la época en la que podemos ser defectuosos. Yo cuando empecé a ir a terapia, que tenía 24 años de edad, no podía decirlo en mi oficina.
¿No?
No.
¿Era recursos humanos, este ya no sirve?
Pues no sé, o sea, simplemente no existía eso, entonces yo pues dije, no, van a pensar que estoy loco, van a decir que qué onda, que qué débil, van recursos humanos, o sea, entonces yo oculto, hasta que un día mi jefe me dijo, ya te caché que algo traes, no sé si estás yendo al gimnasio o a qué cosa, pero siempre a tal hora, tal y tal día, no, pues es terapia, y me acuerdo que mi jefe me decía como,
¿todo bien en casa?
Como de, pero, y han pasado muy pocos años, han pasado 20 años de eso.
Ajá.
Ya es totalmente otro trip, pero creo que sigue existiendo este estigma de que yo no puedo ir por la vida presumiendo mis defectos porque no debo ser débil. Y hay muchos contextos en los que todavía está castigado. Entonces el estandopero es al revés. El estandopero te dice todo lo que tiene de malo y ahí ya es como muy liberador. Ahora, en cuanto a lo de la Casa de los Famosos, por ejemplo, yo creo que Gala Montes, por ejemplo, tuvo mucha razón de decir que estaba deprimida.
Un tratamiento de depresión.
Y todo lo que ella tenía. Que lo haya usado o no como una carta, a final de cuentas es un reality
show. Es un juego.
Es un reality show. Yo lo que sí vi ahí fue que la narrativa estuvo un poco en contra de los youtubers.
¿Sí?
Esa fue mi impresión. Sentí que, a pesar de que sí, Adrián Marcelo se avienta unos comentarios mega irreverentes que no sé a quién le sorprende, él siempre ha sido así y no hizo otra cosa que ser el mismo y a ese es al que invitaron.
Me preguntaban en los programas, ¿y estás de acuerdo en que le quiten la cédula profesional de psicólogo a Adrián Marcelo? Y mi respuesta era, creo que le vale madres.
Sí, claro.
Él no come de eso.
No, pues le tiene que valer madres. Si no le valiera madres, justamente no haría nada de esto que está haciendo, porque va totalmente en contra de esa profesión. Que es lo que platicábamos ahorita fuera del aire, ¿no? Que del comentario de que vente al curso, Doc, vamos a... Te hacemos estando, pero... Pues está complicado que la gente confíe en un doctor psiquiatra, doctor, que en las noches va a decir cosas tal vez basadas
en sus experiencias de las consultas.
Claro.
No lo voy a hacer.
No, por supuesto. Pero el stand-up también es una herramienta para las conferencias, para en general, hasta para la vida. Cualquier negociación, la comedia se puede sumar y ayudar. Yo siento que Televisa reventó con ese proyecto.
Sí.
Para bien, porque dijeron, vámonos full a meter a estos hámsters de laboratorio a ver, que todo el mundo sale. Los vea. Aterrador que ellos no se enteran de lo que está pensando la gente allá afuera.
Sí, está feo.
Y luego, pues, te digo, o sea, en mi opinión, acabaron castigando muy duro a los youtubers que, por más que sí, que irreverencia y todo, pues ya venían de esa escuela y un poco como que les pusieron una lupa, ¿no?
Son los que no estudiaron, no están preparados, nomás tienen un momento de fama y dicen algo chistoso.
Sí, que pegan en internet. Yo no sé si, incluso yo soy uno de esos. Yo no sé si Televisa lo hizo pensando como en enaltecer a los que tenían más años, preparación, todo eso, porque también mucho el comentario era como de, ¿qué me viene este güey a decir si yo soy el que lleva aquí años? Y no voy a decir quién es el que se ponía así de que, bueno, no voy a decir nombres, pero el que se puso así de que, pues este güey, ¿qué? ¿Cuánto? No voy a decir nombres, pero sí apellidos, de la Torre. Yo, que me mencionó un par de veces para mal, y yo me defendí, porque así es, porque no era correcto lo que él estaba diciendo. Pongo la prueba de que no era cierto, ahí lo pueden ver en mis redes todo el chisme. Dos veces, varias veces me mencionó, pero yo contesté dos veces, con una semana de diferencia. La primera semana, todo mundo, era un tema de que él dijo que yo hablé mal de él en un programa de Adrián Marcelo.
Sí.
Buscamos el programa y no hablé mal.
Me pasó así.
Entonces pongo la prueba y la gente, sí, pinche Arat, este idiota y esto y lo otro. Yo, bueno, tampoco quería incitar al odio contra Arat, solo me estoy defendiendo. Uh-huh. Pero X. Siguiente semana, vuelve a mencionarme, vuelvo a publicar otra cosa, pero similar, con mismos, otra vez demostrando y todo eso. Y ahora, otra vez viral, pero ahora, ¿qué te pasa? Arat es lo máximo, quién sabe qué. Entonces me puse a ver y sentí que sí, como que Televisa dijo, se nos está derrumbando este proyecto, vámonos a
arreglar el cagadero. Vámonos
a segmentar, estos son los nuestros. Son los nuestros, y pues a Ricardo Peralta, que por cierto lo conozco desde hace tiempo, y tipazo y todo, pues sí, horrible, comentarios horribles y todo lo que tú quieras, pero un poco lo pones porque si no hubieran puesto puro perfectito, ¿no crees?
Y sí, y qué aburrido.
Igual que el mundo. Uh-huh. El mundo en general tiene que ser así. Entonces, nada, o sea, solo lo vi como medio sanguinario.
Oye, y ahora que te superviralizaron con este asunto, ajá, ¿cómo le haces para mantener el equilibrio? ¿De dónde vas entrenando esa piel dura para no engancharte con el que me dice que soy un bruto y un desgraciado y que apoyo a Adrián Marcelo, que es un violador de niños?
Sí, ahorita lo que dije de Ricardo, pues es un maldito misógino, según mucha gente, ok, yo no. Pero eso no significa que yo crea que alguien no puede dar sus opiniones o decir algo culero de pronto, aunque se te salga de las manos. Yo lo que creo es que muchas veces cuando te trolean, tienen razón. ¿Eh? Y ahí es cuando duele.
Ah, ajá.
O sea, por decirte, si a mí me dicen, no das risa por un chiste que alguien publicó mío y efectivamente no estoy dando risa ahí, y se viraliza que pendejo,
no da risa. No da risa.
Pues probablemente, digo, ya
me caliento.
Ya estoy más allá del bien y del mal en eso, porque pues ya eso me ha pasado desde que empecé mi carrera, y pues la mayoría de las veces felizmente sí doy risa. Pero
sí da risa.
Sí da risa. Pero cuando te trolean y no es verdad, no tiene nada que ver, no tendría por qué doler. Entonces es un asunto de, lo que pasa es que estás resentido porque eres un idiota que no funcionó tu proyecto en Televisa con Arat, y porque también tus otros proyectos han sido no sé qué, y te conocen en tu casa, y llevaba, por ejemplo, alguien me puso, ¿y este güey qué? Dice, es de los estandoperos más añejos y no había escuchado nada de él en 10 años, cero memorable. Y yo pensé, no le contesté nada, pero pensé, ¿no está diciendo exactamente lo contrario? Ajá. No me ha visto en 10 años y me recuerda.
Entonces,
¿cómo? Entonces, ¿sí soy memorable o no? ¿No? Entonces, después de todo, yo creo que la fortaleza está en la seguridad de que el trabajo está bien hecho.
Ey.
Y en la tranquilidad de que no necesitas tener todo. Puedes tener algunas cosas. Y esas cosas, o sea, en mi caso en particular, yo estoy muy feliz con mi curso, con el Showcase, que es el show de los martes. Y ahora también sábados vamos a hacer algunos. mis shows corporativos. ¿Y sabes qué? Mi buena onda en la vida, porque...
Ahí voy.
Porque hay un montón de gente que me quiere y me estima por quién soy. Y cuando me han salido más mal las cosas es cuando me he tropezado con tratar de triunfar más, lograr más, conseguir más, ganar más dinero. Y cuando no, es cuando normalmente llega más éxito, llega más dinero, llega más todo.
Ey.
Y más tranquilidad, y menos ansiedad, y menos compulsión de tomar un whisky a destiempo, ¿no?
Unos whiskitos, y ahí es donde quiero hacer el cierre. Ya me mataste, siempre hacemos la pregunta de dónde el invitado se le tronó la salud mental, pero tú ya aquí lo platicaste. Más bien me gustaría que desde este púlpito...
Ajá.
Podamos darle a la gente como tres consejitos de cómo con el buen humor, porque fíjate, en el lado de nosotros esto se llama psicología positiva, donde tratas de que las cosas vengan bien, tu visión del mundo cambia de lo catastrófico hacia hacerlo bien. ¿Cómo del buen humor, del buen estado de ánimo, del ácido, del humor negro, puede la gente ayudarse a tener mejor salud mental? Con tres perlitas que les quieras aventar ahí a la gente.
Bueno, yo creo que no hay que tenerle miedo al humor, sería la primera.
Ey.
Porque mucho justo de lo que estamos platicando es eso, es como mejor limitemos el humor porque no vaya a ser que alguien se ofenda. Se me hace absolutamente contraproducente y pésimo para la salud mental. Se me hace de búsqueda de amargura casi casi.
A gusto el humor.
Prefiero mil veces, platicaba ayer con una amiga de que su mamá hacía chistes, bueno, de una cosa que les pasó en la familia medio trágica y que poco después empezó a hacer algunos chistes de humor negro que como que decían, no puedo evitar reírme. Ahí dentro de lo mismo, ¿no?
Sergio, en la casa.
Dentro de la casa, risas, liberación. Mi familia también era así, también aprendí mucho de eso, de mi mamá sobre todo. Entonces, digo, es así nada más que cuando vivíamos juntos, pues mi mamá era una influencia muy directa y de repente unos chistes muy, muy duros que como que, qué prohibitivo, pero qué rico poderme reír de esto. Entonces yo les diría, primero que nada, no se alejen del humor. Segunda, no creo que debamos ser jueces. Creo que nos está haciendo mucho daño a la salud mental ser jueces, porque en el momento en que tú dices, está mal ese chiste, está mal que alguien diga eso, está mal esto, estás tapando el sol con un dedo de que tú también estás mal. Entonces, yo creo que eso potencializa tu malestar interno.
Okay.
Que en lugar de tener apertura y decir, chido, no me gustó tu comentario, pero chido que lo hagas, órale pues, ¿no? Okay. A menos que sea...
Una barbaridad.
Sí, que a menos que sea vayan y maten a esta persona.
Hay límites.
¿Y entonces, el 3? Esto está chido, órale, bien, bien, no comulgo con todos, pero no pasa absolutamente nada, muy liberador.
Gon, el consejo 3 para cómo el buen humor mejora la salud mental.
No se notó el corte, ¿o qué?
No, ni no nada, se somos notó. En pinche continuidad, está, en sí, producción directo. Gastamos más que, no hombre, ni Obama, cabrón.
No, pues esto, busquen, sugiero... Busquen diversión, o sea, no nada más me conviene porque vendo shows, pero no sé por qué la gente de pronto nos clavamos mucho en la seriedad del mundo. Yo creo que...
En lo feo,
en lo morboso, que también es de repente divertido y entretenido, pero yo creo que busquemos la diversión, busquemos llevarnos con gente chida, busquemos ser chidos, divertidos, verle el humor a las cosas y sobre todo no huirle al humor, no tenerle miedo al humor, porque el humor no está hecho para lastimar, el humor está hecho para... sobrellevar la
vida, que es bastante jodida.
Muy difícil. Así
bueno,
es.
Bueno, ¿y capítulo se va a llamar, cómo decíamos?
No, ya no me acuerdo. Está largo.
¿Cómo ser imperfecto en un mundo que pide perfección?
Algo así.
Hay que trabajarlo, ¿no? Se puede trabajar.
Vamos a tallerearlo. Puedo invitar a algunos exalumnos a
perfeccionar al doctor Peña. Está cabrón, ¿eh?
Doctor,
soy
favor,
un chivo en cristalería.
Perfeccionar algo que es perfecto.
¿Un whisky? No. Ya. Basta. Cerremos, Gon. Okay. ¿Qué ibas a decir?
Ah, es que iba a repetir lo de las redes sociales.
Ah, sí, pues sí, como la continuidad.
Yo sí tengo la escaleta.
El doctor no. Pero Gon, ¿dónde te encuentra la perrada?
Gracias, doctor. Por la oportunidad, por la invitación, es un honor. De verdad, me sorprendió lo pronto que nos pudimos ver, a diferencia de lo lejos que es.
Que son las citas
del doctor Peña, no, legendario. No. Arroba Gon Curiel, Gon con G de gato, Curiel con C de casa, en todas las redes, incluyendo OnlyFans.
¿Neta?
Sí, por supuesto.
¿Sí?
Sí, desde el 2021.
¿Cuánto vale el contenido, Gon?
200 pesos, y no te la crees lo barato que es, porque estoy deliciosísimo, es una locura, en serio, se los digo.
No, ¿mejor que Sergio Goyri?
Mejor que Sage, hasta Sage dijo, eso sí que es impresionante, eso sí impresionante. Entonces, onlyfans.com/GonCuriel, no es broma, pero es eroticómico, es, le llamo el GonlyFans.
El GonlyFans.
El GonlyFans.
Ay, Dios.
Y lo que más me importa es mi curso. Porque está saliendo gente de ahí impresionante y soy un apasionado, creo que es lo que mejor hago. Lo enseño en línea porque el rigor de la concentración que te exige, además de que puede tomar curso de gente de lejos, pero el rigor está logrando que lo hagan bien, 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 y salen a la vida real, bueno, a la vida presencial, y dan unos showsazos, y además se los organizo yo, y además, o sea, shows de, bien, yo presento a mis alumnos, bien, pues, y les pago. Y les pago, porque muchas veces los cursos es show de graduación, y el maestro, no, yo reparto la lana, entonces desde que salen ya empiezan a ganar dinero, entonces solo dicen, quieren tomar en cuenta, goncuriel.com, ahí está toda la información.
Genial, Gon, el honrado soy yo.
Hombre, gracias.
Tremendo capítulo, no sé cómo chingado se vaya a llamar, pero ya veremos. Síganos en Mente al Cuadrado, que vamos a tener más contenido, sugieran los temas. Y sigan a
Mente
Gon
al Cuadrado, bueno, y Corazoncito de Peña.
Acuérdate que yo soy Peña y no, por la genética los Peña no podemos hacer el corazoncito, pero es otro chiste. Nos vemos en la que sigue.
Gracias, doctor.